de la Unión Europea y del Reino Unido en el ámbito de Europa, pero también la posición de la propia institución de la Unión Europea con ese comunicado tibio haciendo referencia lamentable al ataque y que desde entonces no hemos visto que haya levantado la voz para nada, Ignacio.
No, la posición de Europa se define así de mal, es decir, ese comunicado en el que se soslayaba lo que estaba pasando realmente y se colocaba a Europa de perfil en su diplomacia exterior, en fin, demuestra un poco el momento en el que estamos, cada uno haciendo la guerra por su lado, ¿no? En cierto sentido. Está Macron con su submarino nuclear y sus nuevas armas nucleares, Reino Unido con su posición ambivalente, España diciendo esto es una guerra, en fin, cada país de la Unión Europea por su lado. Y el problema fundamental es que cada uno de los actos de violaciones del derecho internacional abonan el siguiente. O sea, esto sucede después de que Rusia se coma a Ucrania, no pasa nada. Sucede después de que Estados Unidos bombardee Venezuela y secuestre a Maduro y no pasa nada. Sucede después de que lo de Groenlandia pues también pase dentro de la propia OTAN y tampoco pasa nada. Y pasado mañana será China quien se coma a Taiwán. ¿Y cómo va a decir la OTAN, Estados Unidos o Rusia que les parece mal si es el nuevo orden mundial? Si el nuevo orden mundial es este, ¿no? Y en el caso de Europa, al final queda bastante demostrado que el problema no es la potencia o la fuerza de Europa, que tiene mucha. Cuando se miran las capacidades militares o el presupuesto militar de la Unión Europea en conjunto, pues es casi el triple respecto a Rusia. O sea, que no es que sea una zona ni pobre, ni poco dotada, ni con capacidades militares importantes. El problema está en que cada una funciona por su lado. Y que además la sensación de hoy es Ucrania, mañana es el Báltico, pues está provocando una huida hacia adelante de gran parte de Europa, cada uno por su lado, porque Alemania está anunciando inversiones militares muy importantes, pero para Alemania. Sí, sí, podemos decir que el submarino nuevo nuclear francés también va a ayudar a Europa, pero esto en el fondo no hay ni una coordinación, ni siquiera una decisión sobre qué hace cada uno, porque esto Macron lo anuncia de manera casi unilateral, diciendo yo lo hago y el que quiera que se apunte. Uh-huh. Eso es, en mi opinión, un poco la catástrofe de Europa y es excepcionalmente de esta comisión que está siendo, en fin, muy lamentable a la hora, Úrsula II está siendo muy lamentable a la hora de gestionar este nuevo Trump que no lo está siendo capaz de tener una postura mínima común.
Continuamos a la vuelta y además incluimos ya la postura española, que es una voz muy diferente a todo lo que estamos escuchando del resto de países europeos.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, a Vivir Cadena Ser.
Nais a Radio Gandia. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges cada divendres. Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75 aniversari i ens portarà sorpreses per als participants.
Bestun ya está en la Safor. Descúbrelo en Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Tecnología, diseño y potencia desde 23.990 euros, con 5 años de garantía. Visítanos en Avenida Alicante 124, Belreguard.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emogue encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Belreguard. Búscanos en redes sociales.
Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Dale, Íñigo.
Pues Ángels, te cuento ahora una cosita porque habéis escuchado el nuevo temazo de Línea Directa. Exacto, porque su seguro de coche es uno de los mejor valorados en España. Y además, si te cambias, te mejoran el precio directamente. Así que ya sabes, llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hoy por hoy. Ángels Barceló.
9:23 minutos de la mañana, 8:23 en Canarias, en el Abierto Berna González Harbour, Ignacio Escolar y Ángel Villarino. Les decía que íbamos a hablar ahora de la postura de España, estábamos hablando del contexto europeo. España ha impedido a Estados Unidos utilizar las bases militares que tienen en Rota y en Morón para apoyar las operaciones sobre Irán. Lo que dice el gobierno es que esta ofensiva no está respaldada por ninguna orden internacional, que no está justificada y, por tanto, no está justificado el uso de instalaciones en nuestro país. Javier Bañuelos, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Así que, en consecuencia a esta prohibición del gobierno español, Washington ha retirado los aviones cisterna que tenía en estas dos bases, en Rota y en Morón.
Sí, y ha sido, Ángel, una decisión delicada para Estados Unidos porque Rota y Morón, sin duda, son cruciales para el Pentágono. Necesitan las bases españolas, bueno, pues para poder mantener sobre todo el castigo aéreo sobre Irán, sobre todo necesitan repostar sus aviones cisterna para que puedan abastecer en vuelo a sus propios aviones de combate. Y eso es lo que España no autorizó. España ha decidido no repostar, no dar ese tipo de repostaje a los aviones estadounidenses. La ministra Robles anunció que el tratado de cesión de las bases militares de Rota y de Morón no se va a aplicar para esta ofensiva militar contra Irán.
Tiene que quedar muy claro que las bases no van a prestar apoyo más que si en su caso fuera necesario desde un punto de vista humanitario, mientras no haya una resolución internacional que dé cobertura a una actuación que la realiza el ejército de un país al que respetamos, porque tenemos el máximo respeto por Estados Unidos, pero entendemos que en este momento el tratado no es de aplicación a estas operaciones en concreto y por tanto no están siendo utilizadas.
Bueno, en la práctica, como decías, Ángeles, esto supone que entre 12 y 15 aviones cisterna de Estados Unidos se vieron obligados a abandonar España y buscar otras bases militares aliadas, en este caso Alemania y Reino Unido. Precisamente mañana mismo la ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene previsto una reunión con el nuevo embajador de Estados Unidos aquí en España. La va a recibir en el Ministerio de Defensa. Nos aseguran que era una cita ya agendada desde hace semanas, pero lo cierto es que la ofensiva de Irán y, sin duda, la posición de España, en este caso, va a marcar este encuentro previsto para mañana.
Claro, reacciones a esta posición de España, Bañuelos, primero el enfado que ha provocado en Washington, la reacción de Israel, que critica el posicionamiento del Ejecutivo, y dentro de España, la reacción del Partido Popular, que ha aprovechado para cuestionar estas medidas y la política de España frente al conflicto.
Sí, porque al PP no le ha gustado nada la reacción del régimen iraní, en concreto de su embajada aquí en España, que ha aplaudido esta decisión, este gesto de España. Irán reconoce plenamente y respeta esta posición, dijo la embajada, una posición que dicen está en consonancia con el derecho internacional. Ese gesto, esas palabras iraníes han servido al Partido Popular para arremeter contra el gobierno, abochornados, como escribió en X Esther Muñoz, por la postura de Sánchez en contra del régimen odioso de Hitler, pero también del desembarco de los aliados en Normandía. Puso voz a ese argumentario popular Carmen Funes.
Algo falla cuando los enemigos de la libertad aplauden al gobierno de Pedro Sánchez. Algo falla cuando organizaciones terroristas como Hamas, como la milicia Houthi o el régimen iraní aplauden al gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, esas críticas del PP están alineadas con la reacción crítica de Israel. Su ministro de Exteriores, Gideon Saar, afeó que Sánchez recibiese primero el agradecimiento de Hamas, después de los hutíes y ahora de Irán. ¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?, se preguntaba el ministro Exteriores de Israel. La cadena SER, Ángeles, como que ya os apuntamos a las 8, no sé, bueno, se ha puesto en contacto, nos hemos puesto en contacto con el Pentágono. De momento no hay respuesta a la negativa de España. La reacción más próxima desde el lado estadounidense ha llegado o la dio el senador republicano Lindsey Graham, fiel defensor de Donald Trump, que acusó al gobierno de Sánchez de convertirse en el modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil que ha perdido el rumbo.
Maño, gracias.
Un abrazo.
Claro, el enfado de Washington y de Israel se da por descontado ante un país que pide el respeto al derecho internacional y al orden internacional como lo conocíamos hasta ahora. Y si entramos ya en terreno de política nacional, Ignacio, tan difícil es de comprender, bueno, es el Partido Popular quien debería comprenderlo, tan difícil es de comprender que uno puede criticar, estar en contra, oponerse al régimen de los ayatolás, pero reclamar que se cumpla la legalidad internacional.
Es que es perfectamente compatible. No entiendo el escándalo por parte del Partido Popular, que creo que nada más en esta historia está en una posición muy pervertedora dentro de la propia opinión pública española. Yo creo que la opinión pública española de manera mayoritaria está en contra de esta guerra, de manera mayoritaria. porque por, en fin, seguramente pronto habrá encuestas que así lo demuestren, pero no creo que sea una exclusiva de la izquierda estar en contra de esta guerra, aunque de manera mayoritaria también la sociedad española está en contra del régimen iraní y del asesinato de los opositores y de las violaciones de derechos humanos que de manera constante y desde hace décadas comete ese gobierno. Pero es compatible, es plenamente compatible. Yo creo que aquí se trata de entender, primero, que existen unas normas internacionales que hay que defender en todo caso y ante los regímenes más abyectos, siempre. Y por otro lado, desde el punto de vista práctico, que es que estas intervenciones no solucionan los problemas, sino que los aumentan, como se ha demostrado históricamente, en el último medio siglo, de manera bastante clara, en todas las guerras internacionales en las que ha entrado Estados Unidos intentando cambiar un gobierno para llevar la democracia a determinado país, lo que hemos conseguido es un desastre, aún mayor del que había. O sea, que hay una cuestión no solamente de defensa de la legalidad internacional, sino de un pensamiento puramente práctico. ¿Qué buscas solucionar y qué consigues en el camino? No hay, además, en el caso concreto de este ataque, no está, además, ni siquiera justificado esta idea, ni siquiera lo han intentado tampoco, porque no han ido a ningún organismo internacional a defenderlo, de que había un riesgo inminente que obligaba a, de manera expresa, en ese momento, a actuar lo más rápido posible. No, no había nada de eso.
Aunque fuera mentira el riesgo, como las armas de destrucción
aunque
masiva.
Fuera tan mentira, sí, como esos polvitos, sí, de talco que enseñaba, sí, Powell para justificar, exacto, las invasiones.
Sí, exacto, sí, 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 es que vamos a echar de menos esos tiempos, ¿no? Sí, sí. Aunque aquello fuera también ilegal. Bueno, yo creo que lo que es increíble e injustificable es la posición de la derecha española. Es decir, este ataque es ilegal desde todo punto de vista, de todo orden internacional, organismo internacional, etcétera. Lo que es legal es el tratado por el que España, por el que Estados Unidos tiene bases en España, y lo que es legal es la negación de la autorización a Estados Unidos para utilizar esas bases en un acto ilegal. Eso es lo que es legal, la postura del gobierno español. Y lo asombroso es que el Partido Popular no apruebe la legalidad que está defendiendo Pedro Sánchez y que está defendiendo el gobierno español. Es que no nos equivoquemos, la ilegalidad es la de Estados Unidos y la legalidad está de la mano de Pedro Sánchez en este asunto, porque ese ataque es ilegal. Entonces, bueno, llama la atención y me parece muy negligente que el Partido Popular abrace de nuevo, haga seguidismo de ese Trump desatado, de ese Trump que hoy nos está metiendo en esto, ayer nos metió en lo otro, mañana nos a saber en qué nos mete, en lugar de sostenerse a la ley internacional y a la legalidad de ese acuerdo por el que Estados Unidos tiene aquí unas bases sometidas a ese acuerdo y no a ningún otro.
Pero es que además en las críticas al gobierno por parte del Partido Popular no hay ni un argumento reflexionado. Es decir, es que yo ayer, que me dio por ver ruedas de prensa, vi también la de Carmen Funes y no hay ningún punto de reflexión ni de explicación ni de argumento.
No, es seguidismo
puro total, Ángel.
Sí, yo creo que en Moncloa están convencidos, el gobierno está convencido de que esta posición, además de justa, es rentable en términos electorales. Los españoles, lo decía Ignacio, no nos gusta Trump, en general no nos gustan nada las guerras de invasión, y creo que al enfrentarse al golem de Trump, es algo que va a encontrar la simpatía de la mayoría de la gente. Es un movimiento que también es arriesgado, porque nos estamos quedando en este sentido solos. Ayer hubo una campaña ya brutal en redes sociales contra España. El senador Graham, que es uno de los tipos más violentos en redes del entorno de Trump, pero también estaba el propio hijo de Trump, Barron Trump, estuvo tuiteando contra nosotros, y luego se podían encontrar miles de tweets cargando contra España. Ha entrado el gobierno de Sánchez en la narrativa trumpista y esto pues puede tener alguna consecuencia. Y sobre el PP, creo que como en otros temas, dejan una posición muy difícil al PP esta situación, porque lo obliga o a respaldar la agresión de Trump o a respaldar los desplantes del gobierno español a Estados Unidos, que también es delicado para el PP, o a quedarse en una posición intermedia que no satisface nuevamente a nadie y que es incómoda para el Partido Popular.
Y que no sabe mantener. La posición intermedia no la sabe mantener.
Pero esa consecuencia, esas consecuencias que le pueden costar a España, que comentas, Ángel, de momento solo son positivas para Pedro Sánchez. O sea, que aquí Pedro Sánchez está en línea con la opinión pública española, lo decía antes Ignacio, y bueno, que tenga su lado populista en este sentido, tal vez, pero eso es política. Quiero decir que yo creo que está defendiendo la legalidad y está en línea con la opinión pública
española. Y hay una diferencia respecto a otras situaciones. Normalmente el ir en... Esto lo vemos también, por ejemplo, con Israel. Cualquier cosa que... toda la política exterior, que luego se ha demostrado que el resto han seguido a España frente a Israel... Israel nos lo va a tener en cuenta para siempre, pero en el caso de Estados Unidos creo que esta vez va a ser diferente. De hecho, Sánchez está se ha convertido en un personaje popular dentro del Partido Demócrata. El propio gobernador de California,
bueno, mira Susan Sarandon, sí, el otro día,
el propio gobernador de California en un sí. perfil que le hicieron el otro día en el Guardian larguísimo, lo citaba dos veces, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí con un cambio de gobierno puede haber también un cambio de sensibilidad y percepción.
Y luego hay una cuestión, yo creo que se entienden mejor esas decisiones cuando se plantean la otra opción. ¿Qué tendría que haber hecho Sánchez? Permitir que desde las bases españolas se participe en una guerra ilegal. Esa es la alternativa, sí, sí. ¿No? Pues entonces, como eso no se puede hacer, porque no está sujeto a ningún tipo de legalidad, pues tienes que hacer lo contrario, que es decir, no puedes bombardear, no puedes utilizar las bases españolas para tu guerra ilegal. Y yo sí que creo que esto tiene... que esto que pasó con Susan Sarandon o lo que está pasando en Estados Unidos con Sánchez tiene un sentido. Es decir, si miras el mapa internacional en Europa, en el resto del G20, en el resto de los países desarrollados, ¿cuántos líderes hay de izquierdas que se atrevan a dar un mensaje antagonista al de Trump ante violaciones tan flagrantes de la legalidad internacional y los derechos humanos? No queda prácticamente nadie. Al final, las pocas veces que España se pone en un acuerdo internacional lo hace con países de América Latina, porque no hay en Europa con quien pactar un comunicado de esas características. Desde luego, el gobierno inglés de Starmer no está siendo ese líder de la izquierda. Al contrario, tiene de hecho un problema no solamente fuera de Reino Unido, sino en su propio país, con sus propios votantes, de cómo está siendo su gestión al frente del Reino Unido.
Sobre las consecuencias de todo este conflicto, y solo por actualizar los datos, ya saben que llevamos dos días hablando de las consecuencias económicas traducidas en el aumento del precio del petróleo. El Banco Central Europeo ya advierte de la subida de la inflación, el aumento del precio del gas, la caída en las bolsas. Así que, Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Ángel, buenos
días.
Si
te parece, vamos a actualizar todos los datos que tenemos hasta ahora.
Sí, pues el petróleo y el gas siguen su escalada este martes. El barril de Brent, que es el de referencia en Europa, sube prácticamente otro 5% después del 6% de ayer y está ya por encima de los $80. Aún más sube el gas, que al casi 40% que subió ayer, añade hoy otro 24% más. El megavatio hora está por encima de los 55 euros. Por hacernos una idea, el pasado viernes apenas superaba los 30. Estas subidas las vamos a empezar a notar en nuestros bolsillos de forma inminente, para empezar cuando vayamos a echar gasolina o gasoil al coche. Nos lo advierte Nacho Rabadán, que es portavoz de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
A día de hoy nuestros proveedores nos están diciendo que el gasóleo para entrega el miércoles, esto ya será 12 céntimos por litro más caro en nuestro precio de compra.
Así que primer impacto en los carburantes. El segundo lo podríamos notar en la factura de la luz. El incremento del precio del gas afecta al coste de la electricidad, porque parte de la generación se produce con ciclos combinados de gas, aunque aquí en principio los expertos nos dicen que esa subida será limitada. No veremos lo que ocurrió durante la guerra de Ucrania, entre otras razones por el gran peso que las renovables tienen en nuestro mix energético. En cualquier caso, la subida de los carburantes y de la electricidad sabemos que tiene un impacto directo en casi todo lo demás, porque sube el transporte y los costes de producción. El economista jefe del Banco Central Europeo, tú lo apuntabas, Philip Lame, admite esta mañana en una entrevista en el Financial Times que esta subida de la energía va a hacer subir a su vez la inflación a corto plazo. Cuánto lo haga va a depender de la magnitud del conflicto y de su duración. Subidas en el mercado energético y, mientras, caídas también hoy en las bolsas. El IBEX 35 se deja más de un 2% hasta ahora, pierde los 17.500 puntos, más de un 2, cae también el DAX alemán y más de un 1,5% París.
Adela, gracias. Y al margen de la guerra, quiero dedicar los últimos minutos del abierto a un par de cuestiones, porque el Partido Popular había citado para ayer al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Comisión Coldo del Senado. Lo quería hacer coincidir con los primeros compases de la campaña electoral en Castilla y León. No contaba el Partido Popular en que Estados Unidos e Israel atacarían a Irán, con lo cual no ocupó las primeras páginas, sino que tuvo que quedar sepultado después de toda la información que tenía que ver con la guerra. Y le citó fundamentalmente por su supuesta relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Por explicar los antecedentes, Zapatero es amigo de un señor que se llama Julio Martínez, que es un empresario imputado por el rescate de esa aerolínea, de Plus Ultra, durante la pandemia. El expresidente negó haber hecho ninguna gestión para ese rescate, pero sí admitió que había cobrado dinero que le habían pagado de la empresa de su amigo, para el que hizo algunos informes. También dice que era una actividad totalmente ilegal, que nunca ha tenido ninguna empresa pantalla ni nada que se parezca. En lo político, su entorno confiaba en que Zapatero iba a desempeñar bien su defensa y que de hecho saldría ganando. Después de escucharlo, ¿cuál es el resumen que hacen? ¿Qué valoración hacen?
Pues se reafirma, Ángels. Creen los socialistas que el PP fracasó en su objetivo de abrirle un frente al PSOE en la campaña de Castilla y León por llamar a comparecer a Zapatero unos días de abrirse las urnas en su tierra. Nos decía un dirigente ayer al acabar la comisión que creen que el PP se estará arrepintiendo ahora de haber llamado a un primera fila como el expresidente, que en los últimos años se ha convertido en animador oficial de los socialistas en las campañas. Había cierto alivio también en el partido ayer, entre los que habían comenzado ya a impacientarse por la decisión de Zapatero de mantenerse últimamente alejado de los focos para no alimentar la polémica. Esperaban con ansia que saliera a defenderse de lo que todos en el PSOE consideran una campaña de bulos y desprestigio contra él, y creen que ayer supo aprovechar la oportunidad. Durante las 4 horas que duró la comisión, Zapatero negó incontables veces que haya tenido algo que ver con el rescate de Plus Ultra.
No hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público del rescate Plus Ultra. Todo lo que se han dicho son enormes falsedades.
Defendió la legalidad de sus trabajos de consultoría en la empresa de su amigo Julio Martínez. Así le reconoció ayer y negó que le diera un chivatazo de que iba a ser detenido.
De esa información, que fue un montaje burdo para dar la sensación de que estábamos tramando algo, que veníamos tramando algo, que hay que ser... es increíble, ¿no? O sea, le van a detener al señor Martínez 3 días después y estamos allí, yo estoy tan tranquilo allí, ¿no?
En todo caso, interpretaciones de lo que ocurrió ayer, Ángels, hay para todos los gustos y, como siempre, cada uno barre para casa. El PP se fue ayer del Senado celebrando haber conseguido que Zapatero detallara su vinculación con esta empresa de consultoría, ¿no?, de Julio Martínez. Aunque, más allá de eso y de acusarle de seguir lanzando sus acusaciones de crear una sociedad pantalla para llevarse comisiones, lo cierto es que, por lo menos ayer, la comisión se saldó sin grandes revelaciones. Y lo cierto también, como decíamos, es que los socialistas al salir respiraban tranquilos también, porque ayer allí mismo Zapatero confirmó que va a seguir haciendo campaña a tope por el PSOE. Dijo, el viernes estará en su tierra, en León.
Ana, gracias.
A vosotros.
Perna, la comisión Coldo del Senado, que se ha convertido así en una especie de cajón donde cabe todo, y cajón desastre, y convocan a todo el mundo, si es posible, coincidiendo con alguna fecha marcada en la agenda que tenga así un poco de repercusión.
Sí, bueno, yo creo que si querían neutralizar a Zapatero como no expresidente, sino a Dalí del Partido Socialista, es un hombre que sigue desde
como
luego
animador.
Recabando, es animador, sigue recabando y movilizando a muchos socialistas, a muchos militantes o no, votantes, y sigue teniendo un discurso que gusta a las bases y que, bueno, si querían manchar esa figura y neutralizarle, digamos, no lo han conseguido. Yo no sé qué participación tuvo Zapatero, pero sé que ayer le escuché, fue muy claro, fue muy contundente, se defendió bien, hizo aseveraciones que de las que no tenemos por qué dudar, en el sentido de que no presionó de ninguna manera para ese rescate a Plus Ultra, del cual, por cierto, no está en los tribunales. O sea, él no está en los tribunales por este rescate. Su amigo Julio Martínez Martínez y el presidente de esa empresa sí están, y algunas otras personas fueron detenidos, pero él no. Y desde luego, el único hilo que atestigua una supuesta presión para el rescate de Plus Ultra lo da el hijo de Ábalos. O sea, por favor. Entonces yo quiero esperar a los tribunales, quiero esperar...
Ayer recordaba, perdona, sobre esto el propio Zapatero, que Ábalos había desmentido, que es verdad que el hijo de Ábalos después dio otra versión, pero Ábalos desmintió esa relación,
claro,
en el rescate de Plus Ultra.
Pero bueno, aunque la hubiera, quiero decir, Ábalos es un señor del que yo no me voy a fiar. Sí. Y su hijo, perdón, tampoco. Entonces, bueno, yo no sé qué ha hecho Zapatero, no lo sé, lo observo, lo analizo, estaré dispuesta a juzgarlo y criticarlo si hay algo sucio, pero desde luego ayer eso no ocurrió, no lo vimos, se defendió contundentemente y el PP no logró neutralizar la figura de Zapatero.
Ángel.
A ver, yo no pude ver la comparecencia entera, que era larguísima, fueron más de tres horas, pero he visto algunos extractos y yo coincido con Berna, lo vi bastante relajado y bastante al ataque, de hecho, más que a la defensiva en muchos momentos. Sí reconoció que había pedido explícitamente que sus hijas formasen parte del contrato, análisis relevante, también reconoció, como decíais, que había cobrado cantidades importantes, ¿eh? Porque estamos hablando de más de medio millón de euros en varios años, no en un solo ejercicio. Creo que hay muchas cosas, creo que la investigación está en curso y a ver cómo acaba. Hay muchas cosas que suenan, bueno, como para que haya una investigación en curso. Cantidades de dinero importantes, una persona en el centro de la supuesta trama con la que Zapatero tenía relación estrecha, y por mucho que a Zapatero no le guste hablar de ello, que insistió en que no era algo que estuviera sobre la mesa, Plus Ultra era una empresa montada sobre las relaciones entre España y Venezuela, y esa ha sido una de las ocupaciones más conocidas de Zapatero y más polémicas desde hace bastantes años. Así que yo no lo sé, o sea, quiero decir, a ver, vamos a ver la investigación, está en curso, a ver cómo acaba. Insisto, se defendió, coincido en que se defendió bien, y que en algunos momentos parecía que era él el que estaba al ataque más que a la defensiva, ¿no?
Es cierto, la investigación está en curso, pero sobre Julio Martínez, no sobre Zapatero.
Claro,
Zapatero
no
es que no haya sido imputado, sino que se ha intentado presentar una denuncia contra él y ha sido rechazada. Es decir, hay un grado más. No solamente es que no le hayan estado investigando, sino que lo ha intentado. Creo que fue Acteoir quien presentó esa querella, esa denuncia, y se quedó en absolutamente nada. Y luego yo creo que en fin, todo este intento que está haciendo el Partido Popular de dinamitar la imagen de Zapatero responde exclusivamente a una cosa. Lo ocurrido
en el año... Bebe agua antes de que tengamos una baja, antes de terminar el abierto.
Perdóname el constipado. A lo ocurrido en el año 2023, donde hubo una campaña electoral en la que Zapatero fue determinante, en la que Zapatero tuvo un papel muy importante en que, frente a lo que daban las encuestas, saliese victorioso el Partido Socialista en el sentido de mantener el gobierno. Y eso es algo que no quieren que se vuelva a repetir, el Partido Popular.
Se hizo en aquel momento, utilizando casi un símil futbolístico, se echó al partido a la espalda y sus intervenciones fueron determinantes para ese resultado electoral. ¿Ibas a decir algo más?
No.
Vale, pues déjame que vaya con lo último, porque está en la agenda marcada de hoy, porque empieza el debate de investidura en la Asamblea de Extremadura. Va a empezar con la intervención esta tarde de María Guardiola. Mañana va a haber la réplica del resto de fuerzas parlamentarias y la posterior votación, que se producirá mañana, que de momento en el Partido Popular parecen tener claro que no va a salir adelante. David Junquera, buenos días.
Hola, buenos días.
De momento los populares no quieren hablar, no quieren hacer valoraciones sobre posibles negociaciones o en el punto en el que están las negociaciones con Vox, imprescindible para que pueda salir adelante María Guardiola, la presencia de María Guardiola. Es verdad que hablan de avances, aunque en la ultraderecha dejan caer que va a ser complicado que haya acuerdo en este primer intento.
Sí, pero hoy es un día importante, aunque hoy no se vota, es día de moviola, es día de escuchar con auriculares y rebobinar el discurso que haga Guardiola en busca de claves, de guiños, de silencios. En el PP quieren dejar una ventana abierta a la esperanza, pero no se engañan, la negociación va más lenta de lo que les gustaría y ven difícil que su baronesa no tropiece en esta primera intentona para ser investida. La zancadilla se la va a poner Vox, dice Abascal que no se puede pasar del sí al no tan rápido.
No sé si estamos más cerca del sí o del no, lo que creo es que es difícil cuando se ha torpedado el acuerdo durante todas estas semanas llegar a un acuerdo a última hora en esta investidura que se producirá inmediatamente, este intento de investidura.
Dice también el de Vox que un no en esta primera ronda no equivale a que no se pueda llegar a un acuerdo. Después, a estas palabras se va a agarrar el PP. A Abascal y a los suyos le sentaron mal los ataques de Aznar la semana pasada, acusándoles de coordinarse con Sánchez, pero los contactos han seguido de forma discreta, a pesar de los plantones. Los populares son ahora más herméticos para no desairar a Vox, pero hay más optimismo para lograr una entente cordiale, eso sí, tras las elecciones de Castilla y León. Hoy el reloj empieza a contar en Extremadura y será también importante lo que pase en la puesta de largo de las Cortes aragonesas.
Que también es hoy el día. Muchísimas gracias, Junquera.
Un abrazo, gracias.
Claro, lo decía Junqueras, Ignacio, que iba a ser determinante escuchar con atención el discurso de Guardiola, porque puede dar pistas. Recordemos el discurso de Pérez Yorca en su discurso de investidura en sustitución de Carlos Mazón, donde compró todos los argumentos de la ultraderecha, con lo cual sabíamos que ahí había un acuerdo y que no había problema.
Va a ser sorprendente saber qué Guardiola nos encontramos hoy, si la que dice lo del tufo machista de Vox o la que habla del feminismo que defiende Vox.
Sí, va a ser fundamental escucharla.
Sí, yo creo que esto es un juego de culpas, ¿no? El PP intentó trasladar la responsabilidad al otro, trasladar la responsabilidad a Vox en el documento marco para saber de quién es la culpa de que no haya gobierno. Y bueno, la última encuesta que se ha hecho en Extremadura dice que los extremeños le están echando ahora más la culpa a Vox que al PP. Algo ha debido funcionar. Y yo creo que mi impresión es que van a hacer sufrir al PP hasta que pasen las elecciones de Castilla-León. Que hasta entonces, porque el marco que está llevando el PP a Castilla-León es, perdón, que está llevando Vox a Castilla-León es contra el PP. Los propios carteles electorales están lanzándose contra el PP. Y yo imagino que Abascal va a esperar, por lo menos, a seguir haciéndola de rabiar a Guardiola hasta que pasen sí, esas elecciones.
Luego vendrán las de Andalucía.
Claro, o sea, es que siempre hay una selección. Recordemos que estamos en plena campaña electoral de las elecciones en Castilla y León, que las elecciones son este domingo que viene, no el siguiente, y es verdad que decíamos, no pasará nada en Extremadura hasta que no haya las elecciones en Aragón, no pasará nada en Aragón hasta que no estén las elecciones en Castilla y León, y luego vendrán las de Andalucía, ¿verdad?
Sí, y se va a dar la paradoja de que el Partido Popular, que es el que está exigiendo constantemente elecciones a Pedro Sánchez y que cabe ya la investidura, provocó estas elecciones y se puede encontrar con la primera repetición de elecciones por el fracaso de estas negociaciones, ¿no? Es decir, la campaña de seducción de Guardiola a Vox es muy altamente discutible, porque eso, un día es soy tan feminista como
digamos
Vox.
Digamos que es poco creíble.
Sí, y sin embargo, otro día es el ataque a Vox. Entonces, bueno, aunque el Génova haya intentado tomar las riendas con ese documento, que también le salió por la culata el tiro, porque Vox rechazó que le vengan a domesticar, a domar, como dijo, bueno, pues no está saliendo las cosas como las quería Feijóo, desde luego.
Están yendo tan mal que empieza a aparecer dos escenarios catástrofe, que no significa que vayan a pasar, pero que de repente están en el mapa, que es, uno, repetición electoral; dos, una candidata o candidato distinto para la investidura del Partido Popular. Es decir, que se vean obligados a renunciar a María Guardiola como candidata.
Pero eso
candidata.
Sí que sería, porque si la sensación, a pesar de lo que dice Araverna, y es verdad, que quisieron sacar ese decálogo, que luego dijeron que no era para pactar, para dar la sensación que eran ellos los que llevaban las riendas de una negociación, y que es evidente que no las riendan, si les hacen cambiar de candidato, eso para el Partido Popular es
tremenda. Por eso hablaba de escenario catástrofe.
Humillación absoluta.
Escenario catástrofe, pero tampoco es bueno la repetición electoral.
Bueno, pero es que el PP está viéndose humillado constantemente por Vox. O sea, por esos resultados tan altos que han empeorado los del Partido Popular en Extremadura, después en Aragón, y vamos a seguir con la secuencia. Entonces, a Vox nada parece pasarle factura, ni sus propias purgas internas, ni nada de nada de nada, y al PP, por el contrario, le va pasando facturita estas posiciones de debilidad ante Vox.
Vamos a ver qué pasa. Pues hoy es el primer día de este debate de investidura. Lo más probable es que mañana no salga elegida María Guardiola. La vamos a escuchar y la vamos a escuchar con mucha atención esta tarde, por si da algún tipo de pista de por dónde puede ir la negociación o en qué punto está la negociación con la ultraderecha. Y recordemos también esa cita importante, porque hoy se configuran las Cortes en Aragón, y también va a ser interesante a ver cómo queda configurada esa mesa en las Cortes aragonesas. Íñigo, cuando tú quieras.
Y Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, nos ofrece ahora la ampliación de los datos del paro. Conoce toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es.
Pues vamos a ello, porque en febrero el mercado de trabajo remontó el pulso tras el batacazo de enero. Se crearon 97.000 empleos y el paro subió en casi 3.600 personas. Estefanía.
Y todo ese paro correspondió a mujeres, 4.800 paradas más y 500 hombres menos. ¿Por qué? Porque el desempleo aumentó en el sector servicios y entre quienes llevan más de un año parados, y aquí se concentran más mujeres. El mes pasado se crearon 97.000 empleos, es una de las mejores marcas para un mes de febrero, y solo hay dos autonomías que perdieron trabajadores: Castilla-La Mancha y Extremadura. España roza los 21,7 millones de afiliados, casi la mitad son mujeres, y sus bases de cotización y, por lo tanto, sus salarios crecen a un ritmo superior al de los hombres.
Estefanía, gracias.
Hasta luego.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Atención, este anuncio le interesa. Aproveche la nueva subida del oro en compra de oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso, monedas, lingotes, esas joyas que ya no utiliza. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Le atenderemos como usted se merece. Compra de oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso. Compra de oro Carrer Major 33, Gandía.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.
Cadena Ser, el poder de la conversación. En la Cadena Ser, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Vamos a ir terminando ya el abierto. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Habéis elegido una canción nueva?
Sí, no sí. Acaba de salir. Sí.
No se trata tanto que sea nueva o no, sino que sea pertinente.
Vale. Ah, vale, tiene algo que ver.
Siempre
tiene algo que
ver. Nada hay gratuito en este programa.
Nada.
Como tampoco lo es el Comando Norte con Aitana Castaño y Nacho Carretero. Piensen en su hermano o en su hermana o sus hermanos o hermanas. ¿Qué relación tienen? ¿Cómo es desde el punto de vista de la fraternidad, el amor, la despedida o el duelo? ¿Se han tenido que hacerlo en algún momento drástico de sus vidas, de sus relaciones sanguíneas? Lo digo porque viene Alberto Sanzol, que es quizás uno de los mejores directores teatrales, que tiene en Madrid una obra de teatro que se titula La última noche con mi hermano, en la que se cruzan tres historias de tres tipos de parejas de hermanos y hablan de eso, de la fraternidad, del amor o no, de las relaciones que tienen y del duelo cuando alguien tiene que marcharse.
Muy bien, esto en el Comando Norte. ¿Qué más?
Mis experiencias con Chema Rodríguez. Nos vamos a Bilbao para conocer a Mari Carmen Díaz, 83 años. Todavía sigue pedaleando, ojo.
Ah, ahí está la canción.
Es una de las grandes pioneras del ciclismo español. Estuvo a punto de participar en un campeonato mundial de no haberlo impedido Pilar Primo de Rivera por aquello de que con Franco se vivía mejor. Pues que hace una mujer pedaleando, por favor.
Y no la dejó pedalear.
No, por favor, que eso. Eso no está bien visto. Y después nos metemos en un jardín como el que me acabo de meter yo con Eduardo Barba, donde vamos a presentar a Jingo Biloba. Jingo Biloba, de entrada, parece una actriz centroeuropea, pero no, es una planta fósil de origen chino de la época de los dinosaurios, que tampoco nos pilla tan lejos, ¿verdad? Y nada más.
Bueno, vale.
Bueno, y vamos a terminar.
No digo nada.
¿Ningún comentario? Vale, no. Seguimos. 15 minutos de fama con Martín Bianchi sobre la operación retorno del rey emérito de la que tanto se habla. Última hora de eso. El rey noruego.
Martín sabe cómo estás. ¿Está bien el rey emérito?
Está, vale.
No está en un aeropuerto esperando salir en un avión.
No te puedo adelantar nada.
Vale.
Luego, el rey noruego que se operó en Tenerife por una infección en la pierna, le han dado el alta y dice que no se va. Eso me parece.
Hombre,
bien.
Perdona. A ti te operan en Tenerife, te puedes hacer la recuperación
y
ahí.
Y aunque no me operen.
Y aunque no te operen.
Me quedaría también.
Claro,
y luego,
a Noruega.
Arantxa Sánchez Vicario y el divorcio más largo de la historia por fin ha concluido. De los 30 millones que pedía a su pareja, no va a haber nada.
¿La pareja?
No, ella. Ah. Ella le pedía a su ex.
Ah, ella le pedía a su ex 30 millones.
Y un penique, ha dicho el juez en Miami.
Le ha dado una limpia tremenda.
Venga, pues lo vamos a dejar aquí. Berna González Harbour, Ignacio Escolar, Ángel Villarino. La semana que viene más. Hasta la semana que
adiós.
Viene.
Adiós.
Adiós.
En una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame tu bicicleta, que sea mi pique, tú le muestras el Tayrona, después no querrás.
Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
Valorado.
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
En España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Eliges escuchar desde un podcast sobre la hibernación de los lémures hasta literatura gótica en audiolibro. ¿Y no vas a poder elegir los años de fijo y variable en tu hipoteca? Con las hipotecas naranja de ING tienes más opciones. Y así estás justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Nuevos movimientos en Europa para la protección de Chipre. Francia y Grecia van a desplegar defensas antiaéreas en el mar Egeo. Javier Liebana, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Ambos países mueven ficha esta mañana después de que ayer una base británica en Chipre fuese atacada con drones. Antonio Martín.
El conflicto en Oriente Medio empieza a expandir sus efectos. Los vuelos de drones sobre las bases aéreas del Reino Unido en Chipre van a desencadenar el despliegue de Grecia y de Francia para proteger a este aliado de la Unión Europea. Por la parte griega, hay ya 2 fragatas y 4 cazas en Chipre. Los barcos equipados además con tecnología específica para la detección de drones. Visita hoy el país el ministro de Defensa y el jefe del ejército heleno, y esta mañana también Atenas ha desplegado baterías de misiles Patriot en la isla de Cárpatos, en el Egeo. Además, el gobierno de Chipre ha confirmado también el respaldo de Francia después de una conversación de Emmanuel Macron con el presidente de la isla. París va a suministrar a Chipre defensas antiaéreas y antidrones.
El conflicto que, como nos cuenta Antonio, se sigue extendiendo por Oriente Próximo, vuelve a notarse hoy en las bolsas europeas. Ayer el IBEX cerró su peor sesión en casi un año y en esta primera hora de apertura está perdiendo más de un 3%. Pablo Anzola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, el rojo vuelve a teñir la cotización de los grandes índices europeos, empezando por el IBEX 35, que profundiza la sangría de ayer con una caída que ha ido aumentando en esta primera hora de negociación y que alcanza ya el 3,5%. Pierde el IBEX los 17.300 puntos y esos son 1.100 menos que hace solo una semana. Y algo parecido ocurre en el resto de bolsas europeas, que replican e incluso amplían las caídas de ayer. Un 3% está perdiendo la bolsa alemana, más de un 2 el CAC francés, y un 2,5 se deja hasta ahora el índice Eurostock. Son caídas muy poco habituales que empiezan ya a dejarse notar en el mercado de las divisas. El euro está perdiendo desde el lunes ya un 1,5% en su cruce con el dólar, y es que los análisis apuntan a que la independencia energética de Estados Unidos y también la búsqueda de refugio están fortaleciendo a la principal moneda del mundo.
En lo económico, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido el repunte del paro en el mes de febrero que hemos conocido esta mañana, pero se ha centrado en el buen dato asegura de paro anual.
A pesar de que tenemos una leve subida del paro en 3.584 personas, tenemos la cifra de paro más baja en un mes de febrero desde hace 18 años. El paro está reduciéndose a un ritmo cercano al 6% anual. Esto nos indica que vamos por el buen camino. Hay 150.803 personas paradas menos que hace un año.
La Seguridad Social ha ganado 97.000 cotizantes. Y ya está en marcha el Consejo de Ministros, en el que el Gobierno tiene previsto aprobar en segunda vuelta el Estatuto del Becario, que después tendrá que pasar por el Congreso para salir adelante. Este, entre otras cosas, limita las prácticas extracurriculares a 480 horas, el número de becarios que puede haber por empresa, y contempla también la compensación de gastos de los estudiantes y el derecho a vacaciones. Deportes, Sampe, buenos días.
Muy buenas. Barça y Atlético Madrid buscan esta noche en el Camp Nou alcanzar la final de la Copa del Rey y de la Cartuja de Sevilla. Se juegan desde las 9 el partido de vuelta de semifinales con el 4-0 de la ida del Metropolitano. Sin Barrios, los de Simeone, con las bajas del sancionado Eric García, más los lesionados Gavi, Christensen, De Jong y Lewandowski para Flick. Todo en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde. Y comienza la selección española su defensa del Mundial de Fútbol Femenino del 23. Desde las 7 de la tarde, España-Islandia en Castellón. Es la primera jornada de clasificación para el Mundial del 27 en Brasil.
Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
El mes de febrero se ha cerrado en la Comunidad Valenciana con una cifra de personas desempleadas que asciende a 290.629. Son 1.100 parados menos que el mes anterior. El descenso es de 0,4. En términos interanuales, el paro ha bajado en casi 22.000 personas desde el año pasado, un 7%. Y durante febrero de 2026 ha bajado más el paro entre los hombres, algo más de 0,6, que entre las mujeres, solo un 0,2. Por sectores, descendió en todos, menos en el colectivo sin empleo anterior. Porcentualmente, bajó sobre todo en agricultura y en industria, un 1,4%, casi un punto en construcción y 0,6 en servicios. El desempleo ha subido 4 puntos, como decíamos, en el colectivo sin empleo anterior, y por provincias bajó en las de Alicante y Valencia y subió ligeramente en la provincia de Castellón. Y más cuestiones relacionadas con la economía. El consejero de Transportes, Vicente Martínez Mus, ha mostrado hoy su preocupación por la repercusión que el conflicto bélico en Irán pueda tener en el sector de la cerámica, muy dependiente del gas. Destaca que es necesario avanzar en la independencia energética de la comunidad, apostando por las renovables y por la prolongación de la central nuclear de Cofrentes.
Nos preocupa y mucho también por el efecto en las exportaciones. Es un sector que, por desgracia, ha sufrido ya esto, ya sabe lo que es una crisis de gas energética con la guerra de Ucrania y también de materiales, y que esperemos que se resuelva rápidamente, porque si no es verdad que es preocupante. Vamos a estar muy pendientes, muy vigilantes, especialmente en ese sector que, como dices, es muy sensible.
Y en la agenda del día, la reina Letizia preside en Castelló el acto oficial que organiza la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Asistirá también a este acto el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez de Orca. Y la provincia de Alicante está en alerta amarilla por rachas del viento del noroeste muy fuertes en la costa. En el resto, cielo cubierto y probabilidad de lluvias.
De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Hay más información en nuestra web, en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos. Si quieres saber lo que pasa en la tele,
¿vuelve Aída?
¿Vuelve
verdad?
Aída.
Pon la radio.
Y acción.
Fenómenos virales.
Sí, soy una experta en virales. ¿Qué más?
Noticias. Las series de moda.
Esa serie fue impactante por muchas cosas.
Las que han marcado a una generación. Y lo mejor de la pequeña pantalla, los martes a las 6 de la tarde, en La Ventana de la Tele.
¡Cómo mola!
¿Seguimos?
¡Adelante!
Con Mariola Cubells y Carlas Francino. Cadena SER.
Eliges entre cientos de sonidos para relajarte. Pero nada te deja tan tranquilo como saber que puedes elegir los años de fijo y de variable trayendo tu hipoteca a ING. Y además descubres si podemos mejorar tu precio. Con las hipotecas naranja tienes más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
No hay manera, Al. No consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con un millón de euros. Entonces, ahí se lo dices. Vaya que si lo dices.
Desde solo 50 céntimos, con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barcelón.
Ocho minutos de la mañana, 9:08 en Canarias. La última vez que hablé con ellos hacía bueno y no había guerra. Comando Norte, Nacho Carretero, buenos días.
Buenos días, ya la segunda frase da escalofríos, ¿eh?
No, no, ¿verdad? Es tremendo. Es sí, que el lunes, sí. ayer era lunes, decíamos, nos fuimos de fin de semana y hemos vuelto y el mundo es otro.
O sea, ayer estaba viendo el informativo y, bueno, toda la que hay montada y tal, y decía yo, joder, ¿no va a ser esto todo porque estamos en manos de unos macarras inseguros y egocéntricos y están llevándonos a la guerra porque recibieron una mala educación?
Sí,
es un poco
sí.
desasosegante, pero sí. A lo mejor se reduce todo a que estamos en manos de unos tíos con la masculinidad muy frágil.
Comentaba esta mañana, Aitana Castaño, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿eh? Buenos días.
Comentaba esta mañana que, bueno, tengo a veces unos vicios tremendos, que es que me vi entera la rueda de prensa de Donald Trump ayer por la tarde. Y
bueno, cada uno tiene sus cosas.
No tienes nada mejor que hacer, pues podía hacer muchas otras cosas, pero me vi entera. Pero es que es curioso verla, o sea, es para hacer un análisis, yo no sé de eso, para hacer un análisis psicológico. Porque en el mismo proceso, o sea, empieza un párrafo y empieza hablando de los muertos en Irán, de los muertos de los soldados americanos, luego de las obras que esté haciendo para el salón de baile en la Casa Blanca y de lo bonitas que eran las cortinas que había elegido él para ese sitio.
Por eso me pregunto yo eso, que me da la sensación de que estamos gobernados como por tipos con mentalidad de 15 años.
¿En serio?
Y lo ves salir. Es que si te lo dicen hace 10 años que el presidente de Estados Unidos iba a salir en traje, gorra, y iba a llamarle a la guerra furia épica...
Sí.
Dices, no,
broma.
Es una broma.
Yo no sé si veis alguna vez Saturday Night Live, pero hacen como las ruedas de prensa de Trump y tú lo ves y piensas que es un sketch, que es broma, que es literalmente las
ya no hace falta que preparen
Yo ayer, de verdad, la estaba viendo y no estaba dando crédito a nada de lo que estaba pasando. Pero bueno.
Yo lo que pensé fue todo el fin de semana, los compañeros de informativos del fin de semana, que siempre parece que nunca pasa nada.
Eso ya pasó a la historia.
Y ahora ya siempre pasa todo en fin de semana.
Eso ya pasó a la historia. Bueno, el fin de semana. También gala de los Goya, que vamos sumando, vosotros os acordáis más que yo, pero vamos sumando Goyas en este Comando Norte.
Nah,
o sea, venir aquí es una garantía de éxito.
Tenemos ya seis.
Se lo digo al invitado que vamos a presentar luego. Venir aquí es una garantía de éxito.
Sí, tenemos seis Goyas, que lo tengo yo apuntado, que
seis,
lo sepáis.
Sí,
cinco del 47 también, ¿verdad? Y uno de Tony, que ganó con Ciudad sin Sueño.
Sí, y por cierto, aquí Guillermo Galó, el director.
Bueno. Y teníamos otra nominación, porque os acordáis del documental de Sleeper de Caravaggio. Pues también estaba nominado, pero ganó otro.
Sí, vale. Sí, es impresionante, ¿eh?
Sí.
Ahora se lo diremos a nuestro
yo creo que solo
invitado,
nos gana...
pero está bendecido.
Vale. En el Hoy por Hoy solo nos ganan los amigos alegres en cuanto a Goyas, ¿eh?
Bueno, eso sí, pero ahí hasta incluso con Oscars.
Incluso
que ahí con Oscars y todo. Bueno, a ver qué tal se nos dan los premios Max, porque hoy vamos a hablar de teatro. Vamos con el tema. A efectos administrativos, un hermano es un pariente de segundo grado de consanguinidad, pero en la vida sabemos que cuando tenemos suerte y esa vida es generosa y nos trata bien, ningún vínculo es
es más primario que el que tenemos con un hermano. Aquí en esta sección hemos hablado de los hermanos.
Han estado
los hermanos, menos la mía, pero los vuestros.
Cualquier día.
Bueno, el reverso de esa situación es que cuando un hermano muere, tú también mueres de alguna manera un poco. La última noche con mi hermano es la última obra del dramaturgo Alfredo Sanzol sobre el amor entre hermanos y también sobre el duelo. Tú fuiste a verla el viernes, Nacho.
Yo fui el viernes a verla, sí.
¿Con qué emociones te quedaste?
Bueno, pues es conmovedora, claro. Es la, bueno, pues una obra de teatro que tal vez uno se refleja en una cosa, otro en otra, pero que a todo el mundo le toca. Bueno, acabó todo el teatro en pie, no lo digo porque está aquí el director, y es muy difícil no salir conmovido. Y efectivamente, a mí me llamó mucho la atención y creo que invita a reflexionar sobre esta relación de hermanos que me parece que cada uno entiende en sí mismo y en su relación lo profunda que es la relación con tu hermano, y sin embargo cuando nos hablan de la relación de hermanos de otros, no llegamos a empatizar de esa manera, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando escuchamos, en lo más dramático posible, pero enganchando con la obra, se murió el hermano de no sé quién, o a no sé quién se le murió el hermano, me da la sensación de que no hay un impacto como cuando te
dicen se muere el padre,
otro
o se
tipo
muere el hijo,
de relación. Y sin embargo, tal vez es el vínculo más profundo de toda la vida que tiene esa persona.
¿Y tú crees que a nivel individual también uno o mucha gente le pueda pasar que no valore esa relación que tiene con el hermano hasta que no se muere, hasta que no lo pierde?
Tal vez. En mi caso, claro, yo siempre he estado muy conectado con mi hermana, pero sí es verdad que hay algo como una relación infravalorada. De hecho, decías tú ahora, legalmente es como una relación de segundo grado. Incluso si muere tu hermano, tienes que ir a trabajar.
Sí.
No sé, hay algo como colectivo que no termina de entender la relación entre hermanos y que individualmente, sin embargo, sí que la entendemos bien.
Tú también la entiendes muy bien, Aitana.
Bueno, claro. Además, mira, yo creo que cuando tienes algún conocido tal, no, yo en mi caso, que yo con la mi hermana me llevo muy bien, todo lo muy mal que nos llevábamos cuando éramos pequeñas, que era mentira, nos pegábamos mucho, pero después nos queríamos. Pero que yo cuando tengo algún conocido que tenga algún problema con algún hermano, yo siempre le digo, mira, el turmano va a seguir siendo el turmano, pase lo que pase. Pase lo que pase, porque a lo mejor los amigos pasan, tal, otros familiares, pero un hermano, aunque no te hables con él, va a seguir siempre siendo el tu hermano.
Ya, pero yo conozco casos de muy malas relaciones con hermanos que no se hablan bien, y aunque sí, seguirá siendo tu hermano a nivel de familia, pero que es difícil recomponerlo también.
Y fíjate que hasta para eso es tu hermano, quiero decir,
sí,
el conflicto y en la, sí, y en la guerra con un hermano no es como con un amigo.
Sí. Bueno, pues vamos a saludar a Alfredo Sanzol.
Que de todo eso habla en la obra.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alfredo.
Hola, buenos días.
Me dicen que la idea de la obra parte de lo que te cuenta una amiga sobre la muerte de su hermano, y tú descubres algo de lo que estábamos hablando aquí, de que el duelo por un hermano es el menos acompañado socialmente. ¿Por qué crees que pasa esto?
Pues no lo sé. La verdad es que a lo mejor es porque antes las familias eran varios hermanos y, bueno, y siempre había esta idea de, bueno, ha fallecido uno pero que te queda el resto. Luego también porque, como decíais, las relaciones entre hermanos son muy diferentes. Entonces, bueno, pues hay eso, desde gente que está muy pegada, otros que están muy separados. Y entonces dices, bueno, pues no sé cómo habrá sido en esta ocasión, ¿no?
Sí.
No sé, la verdad es que es algo que se queda ahí, se queda el interrogante.
¿Tú tienes hermanos?
Yo tengo hermano.
¿Y no te habías planteado nada de esto hasta que esta amiga no te cuenta el sentimiento que tiene por la muerte de un hermano?
Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, la llamé para darle el pésame, para hablar con ella y tal, y entonces me dijo, joder, tenía ganas de hablar contigo. Y digo, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Pues es que la última noche con mi hermano ha sido una locura, pero al mismo tiempo me ha cambiado la vida, la manera de ver la muerte, me ha transformado.
Hay que decir que la obra de teatro, porque de primeras como acompañar la muerte de un hermano, suena un poco que habrá gente que diga, hostia, no me apetece pasar dos horas de... Y no es así, o sea, es verdad, tampoco voy a hacer spoiler, pero hay tres parejas de hermanos, hay subtramas, hay humor, incluso siempre cabe el humor. Quiero decir, no es dos horas de agonía,
ni mucho menos.
No lo digo pero por dejar claro que hay mucho más y que el mensaje es complejo y que se hace muy entretenida la obra.
Cuando uno ve morir a su hermano, ¿ve de alguna manera también su muerte?
Pues mira, para escribir la obra me documenté haciendo entrevistas a personas que habían perdido un hermano o una hermana, y bueno, aparecía este tema así, de que tienes la sensación de que has perdido una parte de ti, que algo se va de ti, ¿no?
Y yo porque creo... lo normal es perder a los padres, digo, por ley de vida, eso que dicen los más mayores que yo, por ley de vida, pero ver morir a un hermano no es tan...
Claro, al final es una compañera, un compañero, ¿no? Que además que tienes en común la patria, que es la infancia.
Y claro, la crianza,
eso,
sí.
Claro, y eso, pues, claro, eso es otra dimensión.
Pues vamos a hacer una cosa, hacemos una pausa y a la vuelta seguimos hablando el tema de La última noche con mi hermano, la última obra del dramaturgo Alfredo Sanzol, que tiene muchísimas derivadas. Pausa y vamos con ello. We've taken different paths and traveled different roads. I know we'll always end up on the same one when we're wrong. And when you're in the trenches and you're under fire, I will cover you.
Hoy por hoy.
La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y...
¡Y ahora también la 7! ¡Veo 7! Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Bestun ya está en la Safor. ¿Dónde? En Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Descubre la excelencia automotriz de los nuevos modelos Bestun. Potencia, diseño y tecnología de última generación en cada modelo por solo 23.990 euros. Equipados con sistemas de seguridad avanzados, comodidades premium y 5 años de garantía. Grupo Peigar, conduce tu vida. Bimotors, Avenida de Alicante 124, Beideguar.
Don Color te ofrece asesoramiento personalizado, tanto si eres profesional como particular. Pinturas termoaislantes, anticondensación, hidrofugantes, te llevarás lo que buscas porque somos mayorista multimarca. Don Color, pintureros de toda la vida y también especialistas en sistemas SATE que hará tu vivienda más confortable y eficiente. Resultados garantizados hasta 15 años. Visita nuestra